La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Metrópoli al Día. Estamos iniciando una nueva semana, enfilándonos ya a terminar este séptimo mes del año. Gracias por su compañía y qué le parece si vamos arrancando con el resumen informativo. Reanuda la búsqueda de la niña de 12 años que junto con su familia fue arrastrada por un arroyo en Etzatlán, donde murieron el papá, la mamá y su hermanita.
Al cruzar este arroyo, debido a las fuertes lluvias, una tormenta que venía desde el municipio de Agualulco, más o menos de esa zona, muy fuerte los arrastró.
Suman 10 las víctimas mortales de la actual temporada de lluvias en Jalisco. Quedará inconcluso el sistema de alarma contra inundaciones en túneles vehiculares, admite la CIOP.
No, bueno, por tiempo ya no se alcanza a ejercer todo el recurso. La verdad es que estamos en cierres administrativos y todo lo que no se ejerce, pues simplemente se cancela y ya se cierran las actas.
Hombres uniformados de una empresa de traslado de valores cometen millonario atraco en la tienda Sam's Club de las avenidas Vallarta y Rafael Sanzio. Autoridades sospechan contubernio.
El dinero, aún abriendo esa puerta, no está a la mano. Todavía tiene que entrar y abrir otras cosas.
¿Y alguien tenía que tener combinaciones?
Bueno, ellos la tenían. Uno tercero llegó de civil y fue el que le dieron el paso.
En lo que va del año, Jalisco ya supera el número de contagios de dengue registrados en 2023. Inauguran hospital comunitario en El Salto, con un costo de 288 millones de pesos.
El Salto tiene ya todo un hospital que puede atender prácticamente las cuatro áreas básicas: medicina interna, cirugía, pediatría y todo lo de ginecobstetricia.
El gobernador Enrique Alfaro critica el estado de las carreteras federales en Jalisco.
El estado de las carreteras federales es ya verdaderamente dramático. Lo que está pasando en la carretera 80 particularmente es ya un asunto de peligro, de riesgo para los usuarios.
Por cierto, vecinos del norte del estado se organizan para bachear la carretera federal 23 ante la falta de respuesta del gobierno federal o del estado. Jalisco prevé una ocupación hotelera de 65% en promedio durante el periodo vacacional de verano, estima la Asociación de Hoteles y Moteles. Investiga la Fiscalía Estatal un doble homicidio en Totolán. Se trata de dos hombres asesinados por arma de fuego. Investigan asesinato de padre y hermano del influencer Luis Ángel Robelo en Encarnación de Díaz. Identifican a 40 de los cuerpos exhumados de Coyula. Esta tarde la estamos saludando con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo sus llamadas telefónicas en una sola línea, que es la que tengo disponible en este momento. Y la que está disponible es la 33-38-13-14-21. Se la repito, 33-38-13-14-21 es la única que tengo disponible para usted. Ya mis compañeros ingenieros Paco y Paulito están trabajando en reparar la otra línea telefónica, así es de que le pido en ese sentido nos tenga paciencia. Y los que sí están totalmente a su disposición son tanto el WhatsApp como el Telegram en un solo número, el 3311-55-1962. Esa tarde no lo diseña, lo controla el audio mi compañero Roberto Álvarez. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono, deseando que tenga usted una estupenda semana. Y por lo pronto, que esté teniendo usted un muy buen lunes, que haya arrancado con el pie derecho después del fin de semana. Y si hablamos del reporte meteorológico, le damos a conocer que este lunes la onda tropical número 2, en combinación con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico ubicada al sur de Guerrero y Michoacán, produce lluvias en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México. Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. De igual manera, una nueva onda tropical, la número 13, ingresará a la península de Yucatán y propiciará lluvias fuertes sobre el sureste del país. En tanto, el monzón mexicano ocasiona lluvias fuertes con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo en el noroeste de la República Mexicana. Para Jalisco hemos tenido un pronóstico, o lo que hemos transcurrido ya a este momento, mejor dicho, para ser más precisa con usted, hemos transcurrido con combinación de sol, nubes a cielo parcialmente nublado durante la primera mitad del día. Hacia la tarde y noche, las lluvias en forma de chubascos y tormentas eléctricas estarían presentes en buena parte de Jalisco, especialmente en el centro, sur, altos y zona costa. El área metropolitana de Guadalajara, aquí amanecimos a 19 grados y ya alcanzamos una máxima de 26. Hemos tenido cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia para esta tarde-noche y el sol se ocultará a las 7:36. Gracias por estar entonces en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Apenas estamos iniciando entonces Metrópoli al Día. Gracias, gracias por estarnos escuchando. Y gracias de antemano también por si usted tiene a bien hacernos llegar algún mensaje. Vamos a la pausa, la primera, y regresaremos porque todavía hay mucho por compartirle. Estamos de regreso con usted y lamentablemente este fin de semana una noticia que sin duda alguna impactó mucho al municipio de Etzatlán. Estamos hablando de una familia que fue arrastrada en su camioneta por la corriente de un arroyo que desemboca al río Ameca. Encontraron la camioneta con los cuerpos del papá, la mamá y otra niña, pero ahora están buscando precisamente a otra de las hijas de este matrimonio. Y hoy a las 5:30 de la mañana se reanudó la búsqueda de Sara, esta pequeña de 12 años, integrante de esta familia que, como lo digo, fue arrastrada en la camioneta. Se encontraron a los otros tres integrantes, lamentablemente ya sin vida, y ahora se busca a esta pequeña. Esta mañana, para los micrófonos de Buenos Días Metrópoli, platicó el presidente municipal de Etzatlán, Mario Camarena, qué fue lo que sucedió y, por supuesto, el operativo de búsqueda de esta menor de edad.
Pues sí, desgraciadamente sucedió este accidente en el municipio de Etzatlán y efectivamente una familia de cuatro integrantes que se encontraba pasando el día en la localidad del Amparo. Es una localidad muy pequeña aquí del municipio, en la Sierra del Águila. Ellos, al regresar ya por la noche, aproximadamente creemos como a las 11 de la noche, al cruzar este arroyo, debido a las fuertes lluvias, una tormenta que venía desde el municipio de Agualulco, más o menos de esa zona, muy fuerte los arrastró bastante, aproximadamente más de un kilómetro, y donde fueron arrollados y fueron sacados por el agua del vehículo, y hasta el momento, pues el día de ayer encontramos tres cuerpos y nos falta encontrar a la niña Sara, que desde el día de ayer, todo el día y parte de la noche, cuerpos de rescate de aquí del municipio, Protección Civil, Policía Municipal, muchos voluntarios, ha habido mucha solidaridad del pueblo de Etzatlán. Se buscó sin éxito, y ahorita empezamos la búsqueda nuevamente a las 5:30 de la mañana. Ya están allá personal igual de Protección Civil, Protección Civil del Estado, ya también nos está apoyando. Ayer Ciencias Forenses se llevó los cuerpos de estas tres personas y estamos pues con la búsqueda intensa para localizar a la niña Sara.
Alcalde, ¿el conductor trató de atravesar, de cruzar este arroyo?
Así es, sí, pues, no sé si porque era de noche no pudo ver la intensidad del arroyo. Al intentar cruzar, pues, fue arrastrada la camioneta por el mismo arroyo, aproximadamente un kilómetro por el cauce del arroyo.
¿Y en dónde exactamente se está llevando la búsqueda? Es decir, ¿este arroyo a dónde desemboca?
Ese arroyo desemboca, desemboca finalmente al río Ameca. La búsqueda es, repito, es en la localidad de El Amparo, municipio de Tzatlán, ubicado en la Sierra del Águila, entre Ameca y Tzatlán, aproximadamente, y esos afluentes todos van hacia el río Ameca.
¿Ya no hay en el camino alguna represa que les pueda ayudar a los elementos de bomberos para tratar de buscar con lanchas o con equipo de buceo a la menor?
Efectivamente hay una pequeña represa, viene Protección Civil del Estado ya con todo el equipo, pero creemos que debe de estar, la presa está un poco más alejada, hay mucha vegetación a los alrededores, el río o el arroyo se desbordó bastante, creemos que pudiera estar a las orillas del mismo arroyo, pero aguas abajo.
¿Esta familia era residente de Tzatlán? ¿Ya aparecieron sus familiares?
Así es de Tzatlán. Son de aquí de Tzatlán, ya están los familiares de ambas padres, de la pareja. Están también, pues, ahora sí que pidiendo apoyo para localizar a la menor.
Uh-huh. Por la edad de esta niña de 12 años, supongo que se trata de una pareja joven.
Es una pareja joven, así es.
Presidente, ¿la situación económica de la familia para los gastos funerarios está cubierta o hay necesidad de que se les dé algún tipo de apoyo?
No, por el momento la misma familia y la solidaridad del pueblo de Tzatlán, está cubierto, está previsto y se cubrirán sin ningún problema.
¿Qué otras zonas del cruce de este afluente están consideradas como complicadas o que tenga su unidad de protección civil detectado en alguna localidad, ranchería o alguna delegación para que quien nos esté escuchando y que a lo mejor inclusive los visita de Guadalajara y no conoce, tenga mucho cuidado cuando llegue la lluvia a la zona de Tzatlán?
Son arroyos que normalmente en tiempo de estiaje no llevan agua. En tiempo de lluvias su caudal es muy muy poco, pero debido a las intensas lluvias, a la cantidad de agua que cae en tan poco tiempo, esta tormenta duró aproximadamente 2 horas, pero fue mucha la precipitación y los caudales se llenan y es cuando son peligrosos. Normalmente no son peligrosos, llevan muy poquita agua.
Escuchó usted al presidente municipal de Tzatlán, Mario Camarena, hablar precisamente sobre la situación de esta lamentable situación, sin duda alguna, de esta familia de 4 integrantes. 3 de ellos pierden la vida, están en búsqueda de la otra pequeña. Y vayamos ahora con mi compañero José Luis Escamilla, porque nos tiene el recuento de las personas que hasta el momento han perdido desafortunadamente la vida por el temporal. José Luis, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Sí, desafortunadamente ya son 3 semanas de esta temporada de lluvias que han cobrado ya la vida de 10 personas y desafortunadamente hay vista de que esta cifra podría incrementarse. Pero si te parece, vayamos por partes. Primero arranquemos con lo que ocurrió este fin de semana en Tzatlán, donde ya lo escuchábamos. Esta familia de 4 integrantes es arrastrada por un arroyo y son encontradas 3 víctimas mortales y hay una persona desaparecida. Está también el caso de lo que ocurrió en el municipio de Tepatitlán, donde 2 hombres fueron arrastrados cuando iban a bordo de una motocicleta. Fueron arrastrados por el arroyo. Uno de ellos falleció y el otro resultó lesionado de gravedad. Así que, de entrada, si se localiza esta menor de 12 años, que esperamos obviamente que pueda ser localizada con vida, si ella es encontrada fallecida, sería la 11ª víctima del temporal. Si esta persona que está gravemente lesionada pierde la vida, será la 12ª. Y lo planteo así, Meche, porque la realidad es que tenemos que ser muy puntuales con los datos para que ojalá se pueda escarmentar en los riesgos que estamos tomando como ciudadanos ante esta temporada de lluvias. Arrancamos, si te parece, con este señor, don Mario, de 62 años, que perdió la vida en Tlajomulco de Zúñiga, luego que fue arrastrado por la corriente en el fraccionamiento Chulavista. Luego tenemos que platicar también de lo que ocurrió con esta persona en situación de calle, que fue encontrada sin vida en la colonia Valle de la Misericordia de Tlaquepaque. Dormía aparentemente en los puentes, en los canales, y fue arrastrada por la corriente. Hablemos también de Leonardo, este jovencito de 16 años de edad, que murió luego que fue arrastrado por un arroyo en la colonia en la Higuera del municipio de Zapopan. Es el caso de Paola Figueroa, esta jovencita que fue arrastrada por la corriente junto con su camioneta de lujo en el arroyo El Garabato en Zapopan. Ahí van 4 víctimas. Luego tenemos que hablar de estos 2 adultos mayores que la semana pasada también fueron arrastrados por la corriente en Tlajomulco y que sus cuerpos recientemente fueron localizados en Tlajomulco de Zúñiga. Así son 6 víctimas mortales. Las 3 más recientes son esta familia de Tzatlán, fallecida este fin de semana, y el hombre de Tepatitlán es la 10ª víctima. Como te digo, hay más casos. De hecho, en estos momentos, Héctor Escamilla está tratando de averiguar con la gente de Protección Civil del Estado, porque se está hablando de un caso más en Lagos de Moreno, donde aparentemente también una persona habría sido arrastrada por la corriente en Lagos de Moreno. Pero bueno, confirmados como tal son al momento 10 fallecidos, una persona grave, una persona desaparecida, y a reserva, insisto, de lo que ocurre en Lagos de Moreno. Por lo pronto es mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Bueno, pues a reserva efectivamente de lo que nos pueda informar nuestro compañero Héctor Escamilla, la verdad es que ya solamente escuchar que hay la posibilidad de otro deceso por el temporal, pues es francamente muy triste, muy lamentable. Y preguntar, y yo creo que con todo esto que está pasando, José Luis, pareciera ser que hay puntos donde se identifican efectivamente ya estos arroyos y donde quizás haría falta lo que habíamos estado ya platicando, alguna señalética que impida a las personas atravesar o pasar. Yo recuerdo este video, tú me dices si no lo vi mal, justamente el de esta joven, esta chica de 7 años que fue arrastrada en su camioneta. Pareciera la oscuridad, o al menos el video, lo que parece es, hay mucha oscuridad, como que no sé, quizás pareciera ser que ella no se percata, intenta cruzar, pero malmete, digamos, las 2 primeras llantas cuando la arrastra literalmente, o sea, no pudo ni siquiera avanzar un poquito, digamos, en tierra firme.
Sí, así es, Meche. Mira, es algo de lo que platicábamos con Héctor Escamilla, con Ricardo Camarena hace rato, de cómo se conjuga todo, ¿no? Mucha gente dice es que porque se atraviesan por los arroyos, pero también tenemos que hablar de gente que a lo mejor se atraviesa por los arroyos porque no se da cuenta, porque como bien lo dices, no hay señalética, porque no hay protecciones y porque no hay infraestructura. Es decir, una persona que cruza un arroyo muy seguramente no lo hace por gusto a que se dañe su vehículo o a mojarse, es porque no hay puentes. Se me ocurre esto, por ejemplo, en el caso de Tepatitlán, donde esas personas en la motocicleta son lanzadas por el arroyo. Entonces, entre que falta sentido común de muchas personas, pero que falta infraestructura, que falta señalética y que falta iluminación, me parece que hay muchos lugares donde justamente se combinan todos estos factores para estar hablando de una tragedia.
Efectivamente. Pues, José Luis, te agradezco enormemente.
Hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, creo que ahí con estas lamentables muertes y donde fuera factible precisamente que hubiera la señalética que le permita a la gente saber y que pueda haber también la suficiente iluminación. Es que ciertamente es un conjunto de muchas cosas las que en algunos casos ha llevado a las personas a perder la vida. Ni siquiera a veces deberíamos decir que solamente la imprudencia, sino algunos otros elementos. Y mire, hablando justamente de tener más estos elementos de prevención contra las inundaciones o para salvaguardar la vida o no meterse en espacios donde pudiera haber el riesgo, pues la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco admite que serán instalados solo 4 de 12 sensores contra inundaciones en túneles de la ciudad, pues porque ya se viene el tiempo encima y va a quedar inconcluso este proyecto. El titular de la CIUP, David Zamora, indica que la próxima administración deberá continuar con este sistema que mostró su efectividad, particularmente en el túnel de Periférico y Servidor Público.
No, bueno, por tiempo ya no se alcanza a ejercer todo el recurso. La verdad es que estamos en cierres administrativos y todo lo que no se ejerce, pues simplemente se cancela y ya se cierran las actas. Yo espero que la siguiente administración considere los resultados que se han tenido y que puedan programar ya una inversión para que sean en todos los pasos a desnivel que hay en la ciudad.
Pues ese era uno de los, digamos, de las herramientas, ¿no?, que se buscan, que exista este sistema de alarma contra inundaciones que permita a los automovilistas, en este caso, saber que el túnel vehicular está, meterse al túnel vehicular está en riesgo. El tema, pues, es entonces solamente 4 de 12 sensores contra inundaciones son los que se van a instalar. De hecho, señaló también el secretario que se invertirán solo 2.4 millones de pesos de los 11 millones contemplados en un inicio. Se van a alcanzar a instalar sensores contra inundaciones en los túneles de Mariano Otero y Periférico, en 5 de Mayo y Periférico, y el de Cañadas y Periférico. Solamente para eso va a alcanzar. Y hablando de las cuestiones de estragos también del temporal, en apenas 3 semanas que llevamos del mismo, alrededor de 800 árboles han caído en Guadalajara, solamente en Guadalajara. Esto lo confirma el jefe de control forestal, Víctor Aguayo Rodríguez. El funcionario municipal informa que el personal de parques y jardines prioriza el retiro de árboles que caen en vialidades durante las tormentas intensas, como las que, pues, ya nos ha tocado vivir aquí en el área metropolitana. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted. Hemos hablado de los estragos que ha generado el temporal, pero sin duda el agua es una bendición. Todos necesitamos el agua, todos necesitamos beber agua, somos agua. Nuestro propio cuerpo tiene un gran porcentaje de agua. Los seres vivos, todos necesitamos el agua. La tierra necesita el agua. Y esto, bueno, al final del día también es una cuestión que se debe de agradecer, porque para las simples tareas cotidianas necesitamos el agua. El temporal es benévolo en el sentido, pues, de que se empieza a recuperar el agua en las presas que proporcionan este vital líquido para todas las casas en todo el país. Con el temporal comienza la recuperación de las presas. Este es un trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
El escenario fue verdaderamente crítico. La sequía en México hizo descender el nivel de las presas 20% más que lo que se registraba históricamente. Con la llegada de la temporada de lluvias, poco a poco comienza la recuperación, aunque la ruta es larga. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, durante la intensa época de calor en la que se registraron temperaturas históricas en algunos puntos del país por encima de los 45 grados Celsius, provocó una importante falta de agua en las más de 200 presas más importantes del país, presas de las que depende en buena medida el abasto de agua en México. Y la crisis del campo no se hacía esperar. Esto compartía Azteca Noé Juan Gorena, ganadero de Durango.
Cadáveres, los animales muertos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí se encuentran como 15 en este pedacito, más todos los que están por aquel lado y al otro lado.
Y lo cierto es que más allá de las estrategias que pudieran implementarse, la realidad es que la esperanza está depositada en la temporada de lluvias que comenzó hace unas semanas. A partir de la tercera semana de junio, con la llegada de las primeras lluvias, inició también el fin de la sequía en distintas partes del país. Una sequía que en algunos puntos del territorio nacional registró un nivel extremo. Esta es la experiencia que compartía Multimedios Gilberto Ávila, líder de pescadores de una de las tantas presas afectadas en el estado de Hidalgo.
Tenemos también como unas 12 compañeras, si no es que un poquito más, que son madres solteras, que también dependen de lo de la presa y también están batallando en la situación económica por ese sentido.
La llegada de ciclones como el huracán Beryl o la tormenta tropical Alberto se tradujeron en un alivio para los críticos niveles de almacenamiento. Esto declaraba el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
La tormenta tropical Alberto está dejando grandes beneficios a nuestra entidad. En diferentes municipios se reportan lluvias entre 150 y 200 milímetros de la lluvia que se captó. Esto ha dado oportunidad que algunos arroyos y ríos están tomando captación que seguramente mejorarán el almacenaje de nuestras presas y de nuestro sistema lagunario, tan necesarios en este momento.
La Conagua dio a conocer que gracias a las tormentas torrenciales registradas recientemente, muchas de las presas del país han alcanzado el 50% de su almacenamiento, lo que ha permitido reducir la sequía que afectaba a México del 70 al 20% en cifras cerradas. La esperanza regresaba al campo mexicano. Es la voz de Amado Marín, agricultor de sorgo en el Istmo de Tehuantepec, en entrevista con Milenio.
Desde luego, ¿no? Nos ha precipitado la lluvia de, como dije, muy buenas cantidades. Siempre ha sido de manera espaciada, los días que tuvimos de lluvia fueron de 2 a 3 días continuos, pero moderados en intensidad, así que no hubo más que puro beneficio para la tierra del campo ismeño.
Sin embargo, ni las lluvias han logrado reducir del todo las altas temperaturas que se registran en México. En algunos puntos, hasta hace algunos días, aún se vivía un infierno, como el caso de Mexicali, Baja California, informaba René Salvador Rosado, integrante de Protección Civil Estatal.
Las temperaturas máximas que se registraron alcanzaron 51.3 grados centígrados de calor, acompañado por cerca de un 58% de humedad relativa en el ambiente.
Cabe recordar que de acuerdo con las previsiones meteorológicas, en el Océano Atlántico se pronostica la aparición de hasta 23 ciclones y en el Pacífico 18. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a mi compañero Ricardo Camarena. Pues sí, el temporal va generando esta situación de irse, de ir llenando las presas, necesario o importante para poder dotar de agua al servicio doméstico, a los campos, en fin, a todo lo que necesita. No podemos vivir sin el agua. Esa es una gran, gran realidad. Entonces, por eso mismo es que también ante situaciones como esta, ante la sequía, nosotros somos responsables del buen uso que le demos al agua, de no estar, todavía hay gente que barre las banquetas con agua, o que lava el coche, no sé, ahí se queda echándole agua al coche esperando a que le salgan, yo no sé si florecitas o qué, no entiendo. La verdad es de que no logro entenderlo, pero por eso mismo es de que, ahora sí, creo que es justo y necesario que ante la tempestad, pues nos hinquemos, que ante la tempestad nos hinquemos, porque si no, de otra manera, pues no lo vamos a poder hacer. Y esa es la invitación que les hago, o que le hacemos siempre, por supuesto, en este espacio, para que usted reconsidere la forma en cómo estamos utilizando el agua, porque la sequía está en todo el país. A lo mejor todavía en algunos puntos podemos decir que somos privilegiados. A lo mejor nos quitan el agua por un día, por unos minutos, y ni siquiera nos percatamos porque podemos tener el aljibe. Pero hay personas que llevan días, hasta meses, o que no tienen el servicio. Entonces yo creo que mientras más empáticos podamos ser, porque uno nunca sabe, a lo mejor ahorita tenemos, como dicen por ahí, las vacas las vacas gordas, pero no sabemos cuándo vienen las vacas flacas. Pasemos a otras cosas, más información. El día de hoy inauguraron el hospital en El Salto, estuvo presente el gobernador Enrique Alfaro, que entiendo pues ya regresó pues de vacaciones o de estos días de asueto, donde desafortunadamente tuvo que vivir la muerte de su señor padre. Y bueno, el gobernador también hizo declaraciones en torno, por ejemplo, a las carreteras federales, pero vamos por partes con mi compañera Claudia Manuela Pérez, que nos tiene toda la información. Claudia, te saludo con gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Fue inaugurado hoy por autoridades estatales el Hospital Comunitario de El Salto, con una capacidad de atención de 14 camas y 5 sillones de hemodiálisis para enfermos renales. Va a poder atender hasta 21.000 personas ese hospital en toda esa zona del Salto, Juanacatlán y Zapotlanejo. El secretario de Salud, Fernando Petersen, indicó que también podrá atender nacimientos y pues es un paso importante para la atención de la salud de esta comunidad. Escuchamos.
A ver, director.
Ahora sí, escuchamos al secretario de Salud, Fernando Petersen. Perdón, ahora sí, Mercedes, ahora sí, aquí está el secretario de Salud.
Va a haber aquí nacimientos en El Salto, pero también hay quirófano que tiene una torre muy especializada donde se podrán hacer más adelante cirugías de avanzada. Todo esto está siendo visto no con la visión del día de hoy, sino la visión que usted nos pidió para el futuro. Entonces, hoy en los...
A ver, el hospital dice que va a atender a 20,000 personas, ese hospital. Y también importante, tendrá estas camas de hemodiálisis. Hay que recordar que la Secretaría de Salud Jalisco, señala el propio pues secretario de Salud, tiene un programa para realizar tamizajes a niños en escuelas públicas en toda la zona de la cuenca del río Santiago para exactamente detectar enfermedad renal. Hay que recordar que Poncitlán y Mezcala son dos pues municipios importantes de la cuenca del río Santiago que tienen este tipo de enfermedad renal desarrollada en su población. Y por eso se hace, pues, esta parte por parte de la autoridad. Escuchamos al secretario de Salud hablando de estos tamizajes que se están haciendo.
Un equipamiento de primera línea, no tanto en equipo de anestesias como en equipo para cirugía. Las camas todas son eléctricas, tenemos cunas radiantes. Es decir, el hospital es un hospital pensado para muchos, muchos años y el equipamiento se ha hecho con las mejores marcas que pueden existir, no nomás en el sector público, sino también en el sector privado.
Este hospital comunitario de El Salto costó 288 millones de pesos y comenzó a construirse en febrero del año 2021. O sea, más de tres años tiene construyéndose ese hospital que finalmente fue concluido e inaugurado el día de hoy. Algo que nos llamó la atención, Mercedes, que hay que hacer mención, que los vecinos de la zona, Parques del Castillo, donde se ubica este hospital ahí en El Salto, pues dicen que se quejaron de que tienen desabasto de agua. Dicen que cómo va a funcionar este hospital si les falta el agua. Dicen que carecen mucho del vital líquido en esta colonia del Salto. Y bueno, el gobernador del estado en la inauguración del hospital se comprometió a que en 2 meses pues se va ya a cubrir la cuota, ya va a funcionar todo el sistema Zapotillo y pudiera llegarles más agua, más líquido a esta zona de Parques del Castillo. Y como tú bien decías, aquí en este evento, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, habló acerca de la deplorable condición de las carreteras federales del estado de Jalisco. Dice que el gobierno federal no le ha invertido mucho a carreteras, que inclusive le recortó 1.200 millones de pesos a Jalisco este año, que se iba a la rehabilitación de carreteras, dice, y pues ahora están en un deplorable estado las carreteras federales de Jalisco. Escuchamos al mandatario estatal, Enrique Alfaro.
Las carreteras federales es ya verdaderamente dramático. Lo que está pasando en la carretera 80 particularmente es ya un asunto de peligro, de riesgo para los usuarios. La de Autlán, y es uno de los temas que voy a abordar el día de mañana con el secretario de Comunicaciones, viene a la inauguración de la pista 2, pero es un asunto de urgencia. Hay que recordar que inexplicablemente a Jalisco le quitaron este año 1.200 millones de pesos que estaban etiquetados para mantenimiento de la red carretera federal. Fue un asunto y una decisión unilateral que no tuvo ninguna explicación y yo mañana lo voy a hablar con el secretario porque, insisto, es inadmisible que la red estatal esté ya completa, reconstruida al 100% y que la red federal esté en esas condiciones, que ya no es nada más un problema de algunos baches, es un problema ya de riesgo para los usuarios. La carretera que va de Zapotlanejo a Totonilco, por ejemplo, o la 200 en la costa, se requiere una intervención urgente. Voy a esperar a platicar mañana con el secretario y a partir de eso yo me comprometo con ustedes a que el miércoles mismo vamos a informar lo que nos diga y vamos.
Bueno, esto porque Mercedes, pues ya tenemos la información de que pues ya se están uniendo comunidades para arreglar ellos las carreteras porque están en muy malas condiciones. Mañana va a hablar de esto con el secretario de Comunicaciones y Transportes, el gobernador del estado, ya lo escuchamos. También comentó que hablará acerca de la línea 4 y de la concesión del aeropuerto en la Costa Alegre, entre otros temas. Mi reporte, muy buenas tardes.
El que te agradezco enormemente, como siempre, Claudia Manuela Pérez, muy buena tarde.
Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, hablando precisamente de carreteras en mal estado, habitantes de los municipios de Huejúcar, Santa María de los Ángeles y Colotlán realizan trabajos de bacheo. Sí, ellos, los vecinos, los habitantes ahí en esta carretera federal 23, y desde esta mañana intervienen en el tramo de Huacasco hacia Colotlán en el kilómetro 200 de esta vía. La gran cantidad de baches en el camino ha ocasionado accidentes en los días recientes. La iniciativa de los vecinos se hace con donativos de empresas locales y de los ayuntamientos de Colotlán y Santa María de los Ángeles. Una cuadrilla de 15 empleados de estos municipios, vecinos y maquinaria trabajan para compactar la vía durante esta semana. Ante la falta de respuesta del gobierno federal o del estado, los pobladores decidieron intervenir en la carretera que conecta los municipios del norte de Jalisco con la capital y hacia Zacatecas, aunque esto le corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En fin, a ese punto, pues ya, digamos, la desesperación. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos de regreso con usted y tuvo actividad, mejor dicho, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, que hizo un anuncio en torno a un nuevo programa de atención médica caso por caso. Y bueno, ya que está en este momento, pues ahora sí que en todos los titulares y en la sobremesa, el tema de la renuncia del presidente Joe Biden a la reelección a la presidencia de los Estados Unidos, y que Kamala Harris, la vicepresidenta, podría ser la candidata, pues Claudia Sheinbaum dice que ella trabajará en todo caso con quien resulte ganador de las elecciones allá en Estados Unidos. En fin, de todo lo señalado, mi compañero Arturo García Caudillo, a quien le doy la bienvenida después de una semana de descanso, nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Hoy por ustedes, mañana por nosotros, es lo que en la Ciudad de México se ha estado llevando a cabo desde hace muchos años, y es un tema en el que ¿sí me escuchan?
Sí, te escuchamos, Arturo.
Ok, correcto. Decía entonces que este programa de hoy por nosotros, hoy por ustedes, mañana por nosotros, es de alguna forma se había venido llevando a cabo en la Ciudad de México con la visita de médicos y enfermeros a las casas de los adultos mayores. Básicamente se hacía con aquellos que estaban postrados, de alguna manera no podían salir, no podían acudir al médico, y entonces la visita médica se hacía necesaria. Bueno, ahora la intención es replicar esto a nivel nacional con los adultos mayores de 65 y más, y por eso justamente vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa de nuestro país, que ayer lo anunció en Querétaro, pero hoy lo reafirmó en conferencia de prensa.
O sea, de octubre a diciembre tenemos que visitar a los cerca de 12 millones de adultas y adultos mayores de 65 y más para hacer este cuestionario. Y en el mismo proceso ir diseñando el esquema para que a partir del 2 de enero de 2025 empiece este programa. Obviamente un programa así pues tienen que coordinarlo Secretaría de Salud junto con Secretaría de Bienestar. Salud pues evidentemente porque es un programa de salud pública, y Bienestar pues porque son quienes van normalmente casa por casa y tienen que coordinarse con los servidores y servidoras de la nación.
Así es que apenas entre se haga cargo de la administración federal, Claudia Sheinbaum y el equipo de salud del gobierno federal estarán haciendo pues estas visitas, primero solamente para hacer una encuesta para determinar a quienes les hace falta y a quienes no, y entonces comenzar con estas visitas a partir del mes de enero. Y pues bueno, eso es el anuncio, digamos, de este programa que, repito, en la Ciudad de México se puso en marcha con bastante éxito en pasadas administraciones y que, pues bueno, se intenta replicar a nivel nacional. Y lo otro que mencionabas justamente, Mercedes, es lo que tiene que ver con Joe Biden, con Kamala Harris, con esta decisión que tomó ayer domingo Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, de no buscar la reelección y de impulsar a Kamala Harris, su vicepresidenta, para que sea ella la que busque la presidencia de los Estados Unidos. Es algo que todavía tienen que determinar los demócratas, pero que parece, por las opiniones que se han vertido en este, hasta este momento, que será pues justamente decidido por el Partido Demócrata o por los afiliados al Partido Demócrata, y será entonces Kamala Harris la muy seguramente la candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Y de esto justamente se le preguntaba a Claudia Sheinbaum y ella dice que pues ella no puede opinar porque no puede meterse en asuntos internos de otros países, particularmente de Estados Unidos, y por eso vamos a escuchar lo que mencionó.
Con quien vaya a ganar la contienda presidencial. Esa es la responsabilidad que tenemos al representar al pueblo de México y a nuestro país. No involucrarnos en la elección, no tomar una posición. Claro, siempre defender a México, siempre. Pero con quien vaya a elegir el pueblo de Estados Unidos, ahí nos vamos a poner de acuerdo, estoy seguro.
Gracias, doctora.
A ver, en noviembre es la elección en Estados Unidos. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Es una decisión del pueblo de Estados Unidos a quién elige. Ellos van a tomar esa decisión. Y nosotros vamos a trabajar con quien decida el pueblo de Estados Unidos. En cualquiera de los casos, quien se vaya a elegir sea el expresidente Trump.